Este es un Maimer Hasidus, un discurso hasídico de Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchok Schneerson, de bendita memoria, del año Shin Tov, 5700, es decir, 1940. Este es uno de los primeros discursos hasídicos que el Rebbe anterior dijo en su llegada a los Estados Unidos. Ahora bien, este discurso hasídico en particular habla sobre la preparación para la fiesta de Pesaj. Antes de Pesaj hay que hacer dos actividades, que de hecho el discurso entero explica estas dos actividades y las va a mostrar desde diferentes perspectivas, como cuatro o cinco perspectivas diferentes, donde vemos dos niveles diferentes, que cada uno de estos niveles diferentes se corresponde a las dos actividades que hay que hacer para prepararse para Pesaj, entre otras cuestiones, pero en este discurso habla de dos. Bedikas Chometz, que significa revisar la casa para que no haya Chometz, ahora explico qué es esto, y Biur Chometz, que significa exterminar, destruir el Chometz de la casa de uno, etc. ¿Qué significa Chometz? Chometz quiere decir cualquier producto preparado con cinco granos: trigo, cebada, centeno, espelta y avena. Estos cinco granos que se mezclaron con agua y estuvieron al menos 18 minutos sin moverlo, sin amasar, sin tocar, etc. Esto es la definición legal, halájica de Chometz. Esto no es una clase de leyes, de halajá, etc. Entonces no voy a explicar las halajot, las leyes de Pesaj, pero el punto es que en Pesaj hay una prohibición de consumir Chometz, y no solamente consumir Chometz. Bal yeroe u bal yemotze. No podés ver Chometz tuyo personal y no podés tener, poseer Chometz tuyo personal. En general la gente dice harina leudada, pero esto no es la definición de Chometz. Chometz significa alguno de esos cinco granos mezclado con agua y estuvo 18 minutos sin movimiento. Esto se transforma en Chometz, que en general se identifica con lo leudado, con lo que crece, y el concepto de leudado es el orgullo y la soberbia, y etc. Es decir, la inclinación al mal en el interior de cada uno de nosotros. De hecho, el Talmud mismo dice que lo único que es me'akev, lo único que impide que uno crezca, que uno se vincule con Dios, que traigamos a Moshiach, etc., es se'or shebe'isa, aquello que hace que la masa leude. Es decir, yetzerara, la inclinación al mal. Este es el concepto general de Chometz. Pero acá vamos a ver que, de vuelta, hay dos cuestiones como preparación para Pesaj. Bedikas Chometz, revisar que en la casa no haya Chometz, porque no vaya a ser que uno encuentre algo y se lo coma durante Pesaj. Está prohibido comer Chometz en Pesaj. Entonces uno tiene que revisar su casa antes para deshacerse de todo Chometz. Una vez que uno revisó su casa, todo el Chometz que encontró, tiene que hacer Biur Chometz, quemarlo, destruirlo, eliminarlo de la faz de la tierra, por así decirlo. Esto se llama Biur Chometz. Dada esta introducción, vamos a ir directamente al discurso. El discurso está basado sobre una Mishnah, una enseñanza de nuestros sabios sobre esta cuestión misma de estas dos actividades: Bedikas Chometz, revisar, y Biur Chometz, eliminar. Voy a leer en hebreo solamente la primera parte del discurso, porque va a ser importante para entender algunas palabras que a lo largo del discurso se van a ir repitiendo. Oir le'arbasar. Oir literalmente significa luz. El Talmud discute, esto es el comienzo del Talmud en Psachim, donde se habla de las leyes de Pesaj. El Talmud discute esta expresión ampliamente. ¿Por qué la Gemara dice esto? ¿Por qué la Mishnah dice esto? Etcétera. No vamos a meternos ahora en toda la discusión talmúdica. El punto es que Oir significa luz. Arbazar significa 14. Es decir, el comienzo del día en el judaísmo es Vayei Er, Vayei Boiker, Yom Echad. Fue el atardecer, el amanecer, un día. Quiere decir que el comienzo del día es a la noche. Oir el Arbazar, el significado, más allá de la discusión talmúdica, el significado es el comienzo del día 14 de Nisan. Es decir, la noche en que empieza el 14 de Nisan. Boitkin es a Chometz leer a Ner. Revisamos el Chometz en toda la casa a la luz de una vela. Esto es lo que se hace en la práctica. Kol makom shemachnisim boi Chometz. Ein tzarich bedika. Todo lugar donde no se ingresa Chometz, por ejemplo, un baño, por ejemplo, un patio que igual se lo comen los pájaros, las aves. Ein tzarich bedika, no necesitas revisar esos lugares. Esta es la frase de nuestros sabios. Sobre esta frase está basada todo el discurso. He aquí, explica el Rebbe, que el concepto de bedika, revisar, de vuelta, bedika, es solamente en aquellos lugares en donde se ingresa Chometz. Y hay lugares en donde no se ingresa Chometz, y por lo tanto no se necesita bedikas, no se necesita revisar. Y si es así, la Mishnah debería haber dicho, la Mishnah debería decir, revisamos los lugares en donde ingresamos Chometz. ¿Por qué la Mishnah dice, revisamos el Chometz? ¿Cómo revisamos el Chometz? Revisamos los lugares. Chometz es, por ejemplo, un pedazo de pan. ¿Cómo revisamos el pedazo de pan? No, revisamos los lugares en donde ingresamos pedazo de pan. Y aquellos lugares donde no ingresamos pan, por ejemplo, lugares donde no comemos, dentro de una misma casa hay lugar donde se come y lugar donde no se come, donde nunca comes, donde nunca ingresaste con comida, no necesitas revisar, pero el lugar es lo que se revisa, no el Chometz. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice, Boitkin es a Chometz? Revisamos el Chometz, no tiene sentido. Suena que la bedika, suena que la revisación tiene que ser en el Chometz mismo. Revisamos el Chometz, agarramos Chometz y empezamos a revisarlo. Esta es la primera pregunta. ¿Por qué no habla del lugar en donde se revisa? Y en lugar de eso, habla de lo que se revisa, el Chometz. Otra cosa que tenemos que entender es que la Mishnah dice, revisamos el Chometz, que ya dijimos que es una pregunta, no el lugar, el Chometz, revisamos a la luz de una vela. Es decir, que la revisación tiene que ser hecha a la luz de la vela, justamente, dice eso, y eso es lo que se hace en la práctica. Uno va con una vela por la casa, a pesar de que hay luz prendida, porque estamos de noche. Ahora vamos a ver, el discurso mismo lo va a mencionar, el rebe mismo lo va a mencionar. Pero el punto es que uno va con una vela por lugar. Porque, he aquí, ¿por cuánto el momento de la revisación es durante la noche? Se entiende que se necesita luz. ¿Y qué me importa si es la luz de una vela, la luz de otra cosa? ¿Es una luz? No, la Mishnah dice luz de una vela, justamente. Esta es la segunda pregunta del discurso. Y la explicación es que en general el concepto de las mitzvot, de los preceptos, ¿qué son los preceptos? Hay muchas explicaciones diferentes, aquí el Rebbe ofrece una. El concepto de los preceptos es que en adición al asunto práctico, en preceptos positivos, ir y hacer algo. Dios quiere que hagamos algo. Y en preceptos prohibitivos, Dios quiere que no hagamos tal o cual cosa. En adición a esto, tienen un concepto, un asunto en avoda ruchnis, en el servicio espiritual en el alma de la persona. Cada precepto representa una forma de servicio a Dios, un concepto en el servicio a Dios. Así es también que existe en cada asunto, en el caso de Bedika y Biur, como vamos a ver más adelante, revisar y eliminar, exterminar, existen servicios en el alma propio, que uno tiene que revisar su propio Chometz y eliminar su propio Chometz. Bedikas Chometz, la revisación del Chometz, tiene que ser justamente a la luz de una vela, justamente porque acá el Rebbe trae el aprendizaje talmúdico, que puede parecer un poco complejo, pero no lo es. Es simplemente una asociación de ideas. Aprendemos en el Talmud, aprendemos que se debe revisar el Chometz a la luz de una vela, porque decimos la palabra metzía. Metzía significa encontrado. Como está escrito, seor lo yematze, no se debe encontrar seor, que significa aquello leudado, en tu casa. Y está escrito al respecto de la historia de los hermanos de Yosef, cuando encuentran la copa de plata que Yosef escondió en la bolsa de Binyamin, es toda una historia que no voy a entrar ahora, el punto es que se encontró una copa de plata, ahí está escrito Metzio también, ahí está escrito la misma palabra, encontrado, como está escrito, porque vi a Kesef, y al respecto de esta copa de plata, ¿cómo es que la encontraron? Porque se buscó. Hubo una actividad específica de buscado. De hecho, el enviado de Yosef, que paró a los hermanos de Yosef, que tenían la copa, etc., empezó a revisar desde el más grande hasta que llegó al más chico, para que todo el Ejel, para que todo el Kilo, empezó a buscar en el más grande y terminó de encontrar el más chico. ¿Y en dónde encontró la copa de plata? En la bolsa del más chico. Pero tuvo que buscar. Entonces, al respecto de Chometz está escrito Seor lo imatze bebateichem, no se puede encontrar Metzia y Matze en tus casas. Al respecto de buscar, encontramos en la historia de la copa de plata que hubo hipus, hubo un buscado exhaustivo. Entonces, lo encontrado es buscado exhaustivamente. Y el buscado exhaustivo tiene que ser a la luz de una vela. ¿Cómo sabes que buscado está a la luz de una vela? Porque está escrito Nera vayenishmas Adam. La vela de Dios es el alma del hombre. Hoifes kol hadre batim. Dios busca todos los cuartos de los intestinos, es decir, todo lo más oculto de la persona, Dios lo conoce y lo sabe, aquello que está dentro de la persona. Entonces ahí encontramos una relación. Metzia, encontrado, está relacionado con hipus, con buscar. Hipus está relacionado con vela. Nerashem nishmas Adam. ¿Por qué? Porque el mismo versículo que habla de la vela de Dios, habla de buscar, que Dios busque, revisa, examina todo lo que está en el interior de la persona. Entonces, por derivación, encontramos que metzia, algo que hay que encontrar, es a través de una vela. Del comienzo al final. Encontrar, buscar, vela. Entonces, encontrar es con vela. Porque hay una prohibición de chometz en Pesaj, hay una prohibición de comer chometz en la fiesta de Pesaj, y esto, esa prohibición es bemashu, cualquier cantidad. Cada prohibición en la Torah, cada mitzvah en la Torah tiene que tener una medida. Y una medida específica, concreta. Porque si no tiene una medida, yo nunca sé cuándo cumplir la mitzvah. Dios me dice, mi voluntad es tal, a través de la Torah, pero si no sabemos específicamente, claramente, cuál es su voluntad, es imposible cumplirla. No puede haber cosas ambiguas. Entonces, cada cuestión tiene una medida. En el caso de chometz, la medida es mashehu, cualquier cantidad. Lo mínimo que uno consuma, Dios libre y guarde, de chometz en Pesaj, eso ya está prohibido. Y no solamente es una medida cualquiera, o sea, la mínima posible, sino que hay dos prohibiciones, balirói o balematze, como dijimos antes, no se puede ver chometz y no se puede poseer chometz, tener chometz. Aquello que uno ve es porque ya es algún tipo de existencia, un metzius, una cosa por sí mismo. Si lo logras ver, es porque ya es algo en sí mismo. Esto es balieroe. No podés ver, no podés tener en tu interior algo que espiritualmente significa chometz, que más adelante vamos a estudiar qué es. Y yo ya di una introducción de la soberbia, el yetzerara, etc. Si vos lo ves, si lo reconoces, quiere decir que ya es toda una cosa presente, existente. Esto es balieroe. Y vale motze, no puede encontrarse algo. El concepto de encontrar es incluso mayos o incluso una pequeña cantidad que la visión no lo toma, no lo logras ver, tenés que buscarlo. Quiere decir que en el interior nuestro tenemos actitudes y cuestiones que son chometz, que se ven, y está prohibido tenerlas en Pesaj. Y hay actitudes y cuestiones de yetzer hara, de inclinación al mal, que no las vemos, pero las tenemos que encontrar. Y esto es bedikas chometz, tienes que revisar en tu interior todo ese chometz, ¿dónde está? Y hay que encontrarlo, solamente que esto de encontrarlo es a través de una vela, justamente. Buscarlo a través de una vela, es decir, a través de avoida, del servicio a Dios. Venera vaya nishma satam, la vela de Dios. Es el alma del hombre. Tenés que buscar en tu alma, tenés que trabajar con tu alma y hacerla iluminar. Sacar la flor de piel, tener la flor de piel en tu interior para que puedas realmente trabajar con tu propio chometz, con tu propia inclinación al mal. Entonces, cuando tengas el alma revelada en tu interior, que más adelante vamos a ver cómo se hace y de qué se trata, cuando tengas el alma revelada en tu interior y hagas la avoid del trabajo con tu alma, entonces podés encontrar aquella pequeña cantidad de chometz que no lo pudiste ver, que no es algo concreto que lo ves, es tan pequeño que no se ve. Hay mal revelado, grande por así decir, presente, y existe el mal sutil que requiere de una búsqueda muchísimo más profunda. De hecho, no es parte del discurso, pero para entender el asunto simplemente desde otra perspectiva, en el rezo que hacemos todos los días, decimos Shmone Esre. Shmone Esre es las 18 bendiciones, que en realidad son 19. Amida, lo decimos de pie, como dice el Talmud, que Avde Kamemare. Somos como un sirviente frente a su amo. Estamos frente a Dios charlando. Y lo alabamos. Y le pedimos cosas. Y le agradecemos. Después de todo eso, viene una parte del rezo que se llama Tahanun. Tahanun son súplicas. Nos golpeamos el pecho. Ashamnu, bogandu, gozandu. Somos culpables. Nos rebelamos. Hemos robado, etcétera, etcétera. Decimos una palabra por cada letra del abecedario. Alef, beis, gimel, dardo, shamnu, bogandu, gozandu, divarnu, doifi, etcétera. En todas las letras del abecedario, alguna macana nos mandamos. El punto es que aparentemente no se entiende. Primero alabamos a Dios y le pedimos un montón de cosas y le agradecemos. Y después nos acordamos, espera, pequé en esto, hice aquello. ¿Cómo? Se tendría que ser al revés. Primero decirle a Dios, hoy ve y pequé acá, pequé allá, hice esto mal, aquello mal, soy culpable, me rebelé, etc. Y después, hoy Dios, que sos tan grande, perdonanos y dame un montón de cosas que necesito. Muchas gracias. El orden tendría que ser al revés. Pero ¿por qué nuestros sabios pusieron el orden de esta manera? Que primero estamos frente a Dios y después le pedimos disculpas. Porque en realidad solamente cuando estás frente a Dios que te das cuenta de cuán bajo sos. Mientras estás lejos de Dios, pensás, como dicen nuestros sabios, Isha, Yasha, Beina, cada uno hace lo que se le canta y hace lo que se parece, y le parece que está bien, que es un tzadik, es un justo. Pero cuando estás frente a Dios, ahí te das cuenta de quién sos realmente. Es como dos sabios, o uno que es un sabio y el otro que se piensa que es un gran sabio. Mientras no está frente al gran sabio, responde las preguntas que le hacen y es un gran conocedor. Pero en cuanto está al lado del que realmente sabe del tema, silencio. Ni mu, dice. ¿Por qué? Y porque sabe que frente a este tipo no sé nada. Entonces mejor me callo. Este es el mismo concepto. Existe Hometz en el interior de la persona, que lo vemos, lo reconocemos, esto hay que refinar. Pero existe un Hometz en el interior de la persona, que esto no es fácil de ver, y requiere de hipus, búsqueda, para hacer una metzía, para encontrarlo. ¿Cómo se hace? Leo Iranei, con la luz de una vela. ¿Con qué vela? El alma. Cuando vos trabajás con tu alma y la revelás, ahí vas a encontrar ese pequeño Hometz en tu interior. Y en general, el concepto de sacar de encima el Hometz, por así decir, hay dos cuestiones, hay dos conceptos que de vuelta, estos dos conceptos van a ir constantemente repitiéndose a lo largo del discurso de diferentes maneras. Hay dos conceptos, Betikas Hometz, hay que revisar el Hometz, y Biur Hometz, y hay que eliminar el Hometz. Ambas cosas, a pesar de que ocurren el 14 de Nisan, el día anterior a Pesach, sin embargo, ocurren en momentos diferentes. Betikas Hometz, en la noche del 14 de Nisan. Cuando empieza el día, 8, 9 de la noche, depende de donde uno se encuentre, etc., empieza el día, ahí uno tiene que hacer Bedikas Hometz. Revisar el Hometz. Biur Hometz. Por el otro lado, eliminar el Hometz es en el día 14 de Nisan. O sea, durante el día, durante el momento en que hay luz de sol, etc., durante el día, llamamos noche y día. La noche del 14 de Nisan, hay que revisar el Hometz. El día 14 de Nisan hay que eliminar el Hometz. Y tenemos que entender cuál es la diferencia entre la noche del 14 de Nisan y el día 14 de Nisan, de manera tal que la revisación tiene que ser justamente la noche del 14 de Nisan. Y Biur, el eliminado, tiene que ser justamente el día 14 de Nisan. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Y la explicación es que el concepto de la noche del 14 de Nisan se llama Oir, como dice la Mishnah y el comienzo de nuestro discurso, Oir el Arbazar, Oir es luz, la luz del 14 de Nisan, es decir, el comienzo del 14 de Nisan. La noche del 14 de Nisan se llama luz, y el día 14 de Nisan se llama Rishon, primero o principal, que es como el 15 de Nisan, como dice el Talmud, en un lugar está escrito Shivas Yamim Se'er Leimatzu Bebateichem, 7 días completos, dice la Torah, no puede haber Hometz, Se'er, que es el mismo concepto, en sus casas, y por el otro lado está escrito Ach Bayom Arishon Tashbisu Se'er Bebateichem, en otro lugar dice, pero el primer día, que es el 15 de Nisan, el primer día, destruyan el Se'er, el Hometz, de sus casas, Hakeitzat, ¿cómo puede ser? En un lado me dijiste 7 días completos, en otro lado me dijiste a partir del primer día, pero entonces todo el tiempo anterior, desde el día, es decir, las horas de luz, todas las horas anteriores a las horas de luz, tuviste Hometz. Y en un lugar dice que tiene que ser 7 días completos, en otro lugar dice no es necesario que sean 7 días completos. ¿Cómo funciona? Explica el Talmud, la Torah viene a agregar Arbazar le Biur. Viene a enseñarte que el 14 de Nisan tenés que hacer la destrucción y eliminación del Hometz. De manera tal que 7 días completos no vas a tener Hometz en tu casa. Cuando se empiezan a contar los 7 días completos de la noche del 15 de Nisan, el comienzo del 15 de Nisan, a partir de ese momento ya no tenés Hometz. Para eso, ¿cuándo lo eliminaste? Bayom HaRishon. El día anterior al 15 de Nisan tuviste que eliminar el Hometz. ¿Cuándo es ese 14 de Nisan durante el día? Es decir, que Biur Hometz, el concepto de eliminar el Hometz es a través de un nivel que se llama Rishon, primero y principal. Bedikas Hometz, la revisación del Hometz es a través de un nivel que se llama Oir, luz. Biur Hometz, eliminar el Hometz es a través de un nivel que se llama Rishon. Y como está escrito, sin embargo, como dijimos antes del versículo, el primer día, es decir, Hamisha Asa, es el 15 de Nisan. El primer día de Pesach es el 15 de Nisan. El 14 de Nisan es el día anterior a Pesach. Pero esto no puede ser. El 15 de Nisan no te puedes ocupar de Biur Hometz, de destruir el Hometz, porque está escrito Shiva Siam Seor Lemimat Sebebataychen. 7 días no tenés que tener Hometz. Y si vos te vas a ocupar el día 15 de Nisan, día durante el día, 15 de Nisan, de destruir el Hometz, quiere decir que desde el comienzo de la noche del 15 de Nisan hasta que te ocupaste de destruir el Hometz, tuviste Hometz. Y esto no puede ser. Forzosamente entonces, explica el Talmud, Biur Hometz, la destrucción de Hometz, tiene que ser el 14 de Nisan, el día anterior a Pesach, que la Toira lo llama Rishon, como está escrito, Rishon Barbazar, en el primer día, en el 14 de Nisan, etc. El primer mes, en realidad, dice el versículo, pero ya vemos que el 14 se llama primero. Y esta es la diferencia entre Bedikas Hometz y Biur Hometz, entre revisar el Hometz y destruir el Hometz, que revisar el Hometz tiene que ser la noche del 14 de Nisan, que se llama Oir, se llama luz, y destruir el Hometz, Biur Hometz, tiene que ser el día 14 de Nisan, que se llama Rishon, tal y cual se llama el 15 de Nisan, que también se llama Rishon. Este es el primer capítulo. Entonces, en el primer capítulo, como Kitzur, como resumen, acá el Rebbe no introdujo un resumen, a pesar de que Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, le gustaba mucho los resúmenes y escribía muchísimos resúmenes de discursos anteriores, de otros Rebbeim, etc. En este no hay resumen. El punto es, el resumen sería, varias preguntas. ¿Por qué dice que revisamos el lugar del Hometz y no revisamos el Hometz? Perdón, ¿por qué la Mishnah dice que revisamos el Hometz y no habla de que revisamos el lugar del Hometz? Esta es una pregunta. ¿Por qué tiene que ser con luz de una vela? ¿Y cuál es la diferencia entre Bedikas Hometz, la revisación de Hometz, y Biur Hometz, que uno es a través de un nivel que se llama Oir, luz, la noche del 14 de Nisan, y otro es a través de un nivel que se llama Rishon, primero, que es el día 14 de Nisan? Segundo capítulo. Sin embargo, esto mismo tenemos que entenderlo. ¿Acaso no hay una diferencia de tiempos entre la noche y el día del 14 de Nisan? Que son en realidad un solo día. Como está escrito, que un día es una composición de dos momentos, de noche y día. El versículo dice, vaya y ere, vaya y boiker y emeja. Fue el atardecer, fue el amanecer, un día. Que dice que un día, ¿qué es? Es la conjunción de dos cosas, dos asuntos, noche y día. La noche y el día generan o forman un día. Y como dicen nuestros sabios también, en Yemshin Leilei Imoy, no hay día que no tenga su noche junto con él. Son una composición de dos partes, dos componentes. Y si es así, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que la noche del 14 se llama Oir, se llama luz, y el día 14 se llama Rishon, principal, que es el concepto del 15 de Nisan, el 14 de Nisan de día. ¿Cómo sabemos que se puede hacer Biur Hometz? Porque lo aprendemos del 15 de Nisan, como dijimos en el capítulo anterior. Quiere decir que el 14 de Nisan de día tiene algo de la Kedusha, de la santidad del 15 de Nisan. Se llama Rishon. Y a pesar de que son dos cosas diferentes, es decir, noche y día, sin embargo, son una cosa. Son el día 14. Y tenemos que entender qué diferencia hay. Que la noche se llama Oir, luz, y el día se llama Rishon, primero. La explicación es que el concepto de Bedikas Hometz y Biur Hometz, revisar el Hometz y destruir el Hometz, ambos son a través de una revelación divina. Gilui Oir, revelación de una luz específica, espiritual, divina. Ambos representan en el alma cuestiones específicas, espirituales, como vamos a ver al final del discurso, en las próximas clases. Pero el punto es que ambos, tanto la revisación como la eliminación, son a través de una revelación divina. Solamente que estas revelaciones son diferentes. Bedikas Hometz, la revisación del Hometz es a través de una revelación de una luz del 14 de Nisan, que se llama Oir. Porque el concepto de luz, Oir, del 14 de Nisan, trasciende al nivel del 14 de Nisan propiamente dicho. Es decir, tenemos el día 14 de Nisan por sí mismo, que está compuesto por 24 horas, noche, día, etc. Es 14 de Nisan. Existe el concepto de luz, Oir, del 14 de Nisan, que es un nivel más elevado. Y este es el nivel que alcanza para hacer Bedikas Hometz, revisar el Hometz. Y el concepto de Biur Hometz, eliminación de Hometz, es a través de una revelación divina que se llama Rishon dentro del 14 de Nisan mismo. que es similar al 15 de Nisan, sino que es solo que es el 15 de Nisan como se expresa en el 14 de Nisan. Entonces tenemos tres niveles: 14 de Nisan, luz, Oer del 14 de Nisan, Rishon del 14 de Nisan. Esos son tres niveles diferentes. Bedikas Hometz requiere, necesita la luz del 14 de Nisan, y Biur Hometz, la eliminación de Hometz, requiere, necesita el nivel de Rishon primero dentro del 14 de Nisan, que es similar al concepto de Rishon en el 15 de Nisan. Bien, y la explicación es que el 14 de Nisan, el número 14 en hebreo se escribe con dos letras, Yud Dalet. Una Yud y una letra Dalet. Cada letra en el abecedario hebreo suma un número. La Yud suma 10, la Dalet suma 4. Entonces 10 más 4, 14. 14 de Nisan es Yud Dalet Nisan. Son dos letras. Y el 15 de Nisan tiene otros dos números. Son una Yud y una Hei. La Yud vale 10 y la Hei vale 5. Entonces tenemos 14 de Nisan es Yud Dalet. 15 de Nisan es una Yud y una Hei. El concepto de Yad, que Yud Dalet, que es 14, es solamente completar aquello que falta. Dei. Como dice el versículo, Dei es como Dai, suficiente. Dei machzeire sheyeh salo. Y cuando una persona es pobre y hay que ayudarlo, ¿cómo hay que ayudarlo? Dei machzeire sheyeh salo. Completando aquello que le falte a él. Dei, lo suficiente según su falta que a él le falta. Esa es la traducción literal del versículo. Dei machzeire, suficiente según su falta. ¿Qué le falta a él? Ok, tenés que completar lo que le falta. Este es el concepto de Yud Dalet, 14. ¿Falta algo? Llenalo. ¿El vaso está medio vacío? Llenalo la mitad. ¿La otra mitad qué le falta? Como está escrito al respecto de Tzedaka. De la caridad, como expliqué anteriormente. Y este es el concepto de un pobre, como dicen, decimos en la Agada, decimos en Pesach, Heilach Ma'anyo, Deach Lavazana, Be'ara de Mitzrayim. Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros patriarcas en la tierra de Mitzrayim. Es decir, hay un concepto de pobreza. La palabra Yud Dalet, 14, Dei, suficiente, expresa una falta. Falta de plenitud que tiene que ser completada. Pero hay una falta, hay una pobreza. Pero el número 15, una Yud y una Hei, es un número completo. Porque el concepto de la letra Hei representa riqueza. Riqueza. Al respecto, el Rebbe acá no lo explica, pero en otros lugares en Hasidus está explicado al respecto de el número 5 específicamente, porque acá tenemos el 10, es el 10, la diferencia es el 4 o 5, 14 o 15. Entonces la idea es que Yud Dalet y la letra Dalet en sí es Dalus, es pobreza. Dal en hebreo quiere decir pobre. Entonces Dalet, la letra Dalet es pobreza. De hecho, el Talmud explica en Shabbos también, Goimel Dalet, la Gimel y la Dalet, Aleph, Beis, Gimel y Dalet, son dos letras en el abecedario. Gimel es el 3, Dalet es 4, Goimel Dalet, el que le da a los pobres, la Gimel está como dándole a la Dalet, a la próxima letra, lo que necesita, lo que le falta. La Dalet entonces es Dalus, pobreza, representa esta cuestión de pobreza, aquello que hay que completar de lo que falta. Por el otro lado, la letra Hei representa riqueza. ¿Cuál es el concepto de que la letra Hei representa riqueza? Al respecto de una mitzvah en la Torah que se llama Orla. Orla significa que los frutos de los primeros 3 años de un árbol plantado o replantado, etc., no se pueden consumir. Está prohibido consumirlos, los frutos de los primeros 3 años. El cuarto año, uno tiene una obligación de llevar los frutos del cuarto año de ese árbol a Yerushalayim y comerlos en Yerushalayim, etc. Hoy en día esto no se cumple, se llama Maiser Sheni o se llama Neta Revoy, los frutos del cuarto año. Bien. ¿Y el quinto año? El quinto año lo podés consumir como quieras. Podés venderlos, comercializarlos, etc. Los primeros 3 años tenés que destruir esos frutos. El cuarto año no los podés comercializar, los tenés que consumir en Yerushalayim. El quinto año los podés comercializar y consumir como quieras. Y la Torah dice, Bashana Hamishis, en el quinto año, y acá está la relación entre la Hei, que vale 5, y el concepto de riqueza, en el quinto año es Lehoisiv Lohem Tuvuasoy. Esto que ustedes tienen que cumplir. Ahora traduzco el versículo. De los primeros 3 años no consumir los frutos. El cuarto año llevarlos a Yerushalayim es para que en el quinto año les hoisif lohem tuvuasoy. Agregue, dice Dios, yo agrego a ustedes más producto y más bendición, etc. Entonces vemos que el quinto año está relacionado con les hoisif, con agregar más y más producto, más bendición divina. Y acá está la relación entre la hei y la riqueza. Volviendo a nuestro discurso. El número 14 representa Dalus, pobreza, Yud Dalet, con la pobreza de la Dalet, por así decir. El número 15 representa riqueza, la riqueza de la hei, le hoisif, agregar más y más braja, bendición divina. Porque esta cuestión de completar aquello que falta, a pesar de que es una proyección, te están dando algo. Pero es una proyección que no es más que de la raíz de lo que se llama Ishtalshelus. Shoire Shumaker Ishtalshelus. La raíz y la fuente de lo normal, del mundo, tal y cual lo conocemos, la cadena de mundos y la proyección de todos los niveles, desde el Dios mismo hasta nosotros, hay un nivel que se llama Seider Ishtalshelus. Un Seider, hay un orden. Un orden, una cadena de órdenes. En esa cadena hay no solamente un orden, sino que hay leyes. De acuerdo a las leyes vas a recibir, y si no te corresponde, de acuerdo a la ley, no recibís. El concepto de completar aquello que falta está dentro del orden. Si yo tengo un vaso, y ese vaso está medio vacío, medio lleno y medio vacío, si yo lleno la parte que falta del vaso y ahora tengo un vaso completo, no fui más allá de lo que realmente el vaso contenía. Lo único que hice fue completar un vaso. Hasta el tope. Punto. Esto es lo normal. Es lo que el vaso contiene. Es lo que el vaso, para eso fue fabricado. Para contener esa cantidad de líquido o lo que sea. Esto es la pobreza. Completar aquello que falta. Pero el concepto de riqueza es el vaso que rebalsa. Más todo. Lejoisi va a agregar y más y más. Que el vaso tenga más todavía de lo que contiene. Eso no es lo normal. El vaso no fue, si el vaso contiene 180 mililitros, no fue fabricado y pensado para contener 500 mililitros. Se va, se sale, rebalsa el vaso. Pero este es el concepto de riqueza. Si yo solamente voy de acuerdo a lo que ese vaso contiene y es capaz, eso no se llama riqueza. Eso se llama completar lo normal dentro de un orden, de un seider. Pero si yo le rebalso, entonces va a tener más todavía, esto se llama riqueza. Ashirus, riqueza en hebreo. Entonces, a pesar de que el concepto de completar aquello que falta es efectivamente dar, y es una proyección divina, etc., todo muy bien, pero es dentro de lo normal, dentro del seider, del orden normal, esperable. Pero el concepto de riqueza es una proyección divina desde la esencia misma del Ein Sof Baruch, del infinito mismo, bendito sea, que trasciende la raíz y la fuente de todo tipo de ishtalshelus, de cadena de mundos y de órdenes, está por encima del orden, rebalsa. Porque nuestros sabios explican, y ahora el Rebbe va a explicar, Bedikas Chometz, la revisación de Chometz, y Biur Chometz, y la eliminación desde otra perspectiva. Son los mismos conceptos, pero es otra perspectiva. Acabamos de hablar de que hay 14 y 15. 14 significa pobreza, 15 significa riqueza. Ajá, ¿qué es la verdadera pobreza y riqueza? El Rebbe explica en palabras de nuestros sabios en el Talmud, Ein Oli el Abedaz, Ein Oshi el Abedaz. La verdadera pobreza y riqueza son en Das. Das significa, en general, muy muy globalmente, intelecto. ¿Quién es realmente pobre? El que no tiene cop, no tiene cabeza, no tiene intelecto. ¿Quién es realmente rico? El que tiene intelecto. Esto es en general. Pero ahora vamos a ir más en detalle. ¿Por qué nuestros sabios utilizan la palabra das, justamente? No dicen seichel. Seichel significa intelecto también. Ey, no, ni el ave seichel. La pobreza es el intelecto. La riqueza es el intelecto. Pero dicen das. Das se traduce en general como comprensión. Pero tiene un significado muchísimo más profundo que eso. Es comprensión, es reconocer, es sentir. Esto es das. Y nuestros sabios utilizan la expresión en Oni el Abedaz, la verdadera pobreza es en Das, comprensión, en Oshi el Abedaz, y la verdadera riqueza es en comprensión. Y como es sabido que hay dos niveles, hay dos formas en las cuales ahora el Rebbe se despacha con una cuestión mística, vamos a explicar lo necesario para comprender. Como es sabido que hay dos niveles que se llaman, en los cuales se sostienen las Sefirot. ¿Qué significa Sefirot? Sfira es como algo que brilla, como Sapir, Even Sapir, una piedra que brilla. Sfira representa una expresión divina, Dios expresándose como bondadoso, Dios expresándose como severo, Dios expresándose como compasivo, etc. Estos son el concepto de la Sefirot. Hay 10 Sefirot que no vinieron al caso, que es cada una. Una de ellas se llama Das. Ya vamos a ver que hay otras más. Vamos, en un minutito van a surgir cuáles son las otras. Pero hay una que se llama Das. Y hay dos formas generales de cómo expresar la Sefirot. Si es una arriba de la otra o en columnas. Vamos a ver. Hay dos formas en las cuales se sostienen y separan, por así decir, la Sefirot. O podemos entender la Sefirot y en particular la esfera de Das. Que es la que nos ocupa hoy. Por el concepto de Ashirus y Anius, riqueza y pobreza. A veces la esfera de Das está abajo de Jochme y Bina. Ahora explico esto. Jochme significa sabiduría, Bina significa entendimiento. Y a veces la esfera de Das está abajo de Keser. Keser significa corona. Y esto depende en general de cómo están paradas las sefirot. ¿Dónde está Das? Va a depender de cómo observas las expresiones divinas que se llaman sefirot. Cuando las 10 sefirot están en un orden de uno abajo del otro, ¿que el orden cuál es? Jochma, Bina, Das, que son las cualidades intelectuales, sabiduría, entendimiento, comprensión. Chesed, Gvura, Tiferes, otras tres. Chesed es bondad, Gvura, severidad, Tiferes es belleza. Netzach, Hoyt y Esoid, Malchus. Netzach significa victoria, Hoyt significa humildad o brillo, esplendor. Y Esoid es fundamento y Malchus es reinado. Cuando las 10 sefirot están una arriba de la otra, entonces, la esfera de Das está abajo de la esfera de Bina. Jochma, Bina, Das. Y cuando las sefirot están paradas en tres columnas, que de acuerdo a Kabbalah, a la mística judía, este es el concepto de que el hombre fue creado de imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? La sefirot, que están paradas en tres columnas, derecha, centro, izquierda, como el ser humano que tiene una mano, un brazo derecho, brazo izquierdo y el centro. ¿Cuáles son estas tres líneas? Jochma, Chesed, Netzach. No importa si no se entiende todos los detalles, simplemente paradas las sefirot en diferentes líneas, no están una abajo de la otra. Están Jochma, sabiduría, Chesed, bondad, Netzach es victoria. Esto es a la derecha. Bina, Gvura, Hoyt. Bina es entendimiento. Gvura significa severidad. Hoyt es esplendor. De la izquierda. Y en el medio tenés Das, Tiferes y Esoid. Das es y es lo que estamos tratando de entender, es sentimiento, reconocimiento, comprensión. Tiferes es belleza y eso es el fundamento, en el medio. Entonces, cuando están paradas en esta configuración de tres líneas, la esfera de Das está abajo de Keser. ¿Y Keser qué es? Keser es corona. Keser es la que está arriba de todo, por así decir, supervisando todo el resto. Entonces, o tenemos como una fila india, una arriba de la otra, Keser, Jochma, Bina, Das, Kura, Tiferes, etc. Entonces Das estaba abajo de Jochma y de Bina. Jochma y Bina, Jochma arriba, Bina abajo y después viene Das. O lo paramos en tres, lo dividimos en tres columnas. En el momento en que dividimos en tres columnas, Das aparece directamente abajo de Keser. Porque en la columna central está Keser, Das, Tiferes y Esoid. Sea lo que fuere que quiere decir cada una, no viene al caso. Siempre la esfera de Keser está arriba de todas. Keser es corona y representa a Dios mismo. La esfera de Das, cuyo asunto es unión, conexión, como está escrito. Adam Yoda es Java, al comienzo de la Torah, y el hombre conoció a su esposa. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de que estuvieron juntos, intimidad, etc. Pero dice Yoda es Java, conoció, reconoció, se unió a su esposa. Cuando esta esfera, esta expresión divina que se llama Das, comprensión, está bajo, Bina, viene Jochma, Bina, y después Das, entonces Das, ¿qué es lo que une? Das une el intelecto y las emociones. Las cualidades intelectuales en general son tres, Jochma, Bina y Das. Eso está en la cabeza, en el Kop, pero eso tiene que unirse con el corazón, con las emociones, como vamos a estudiar en los próximos capítulos, en las próximas clases. Entonces hay una unión entre lo intelectual y lo emocional. ¿Cómo funciona esa unión? A través de Das, justamente. Cuando la persona reconoce un concepto, como vamos a estudiar en las clases siguientes, cuando una persona reconoce un concepto, entonces baja ese concepto desde lo intelectual hacia lo emocional, para sentirlo con el corazón. Pero esto funciona cuando Das está abajo de Jochma y Bina. Entonces une lo intelectual, Jochma y Bina, sabiduría y entendimiento, con lo emocional, Chesed, Gvura, Tiferes, bondad, severidad, etc. Es decir, que Jochma y Bina reciben energía de lo que se llama Hitzoinius Akesa, lo más exterior de la corona. ¿Qué es esto? Cada esfera, cada expresión en la práctica tiene tres partes. Rosh, Toich, Soif. Comienzo, que es cabeza, comienzo, interior, final. Es como en el cuerpo de una persona. Está la cabeza de la persona, está el cuerpo de la persona y las piernas de la persona. Y cada una de estas partes son la esfera, como recibe esta emanación divina, como recibe del nivel que está por encima, el nivel propiamente dicho, y cómo esa esfera emana hacia el siguiente nivel. esto es Rosh, la cabeza, el comienzo, es como recibe del de arriba. Toich es el interior, propiamente dicho, esa esfera, ese nivel. Y Soif, el final, es como explica o como da, como emana hacia el próximo nivel. Cuando tenemos a Das, una esfera, una abajo de la otra, Jochme Bina y Das, Das que hace unir lo intelectual con lo emocional. Jochme Bina con Gesed, Gura Tiferes, las siguientes. Y en esa configuración, Jochma está recibiendo de Keser. Jochma recibe de la esfera que está por arriba, por así decir, de Dios mismo. ¿Pero de qué nivel de Keser? Oh, de un nivel que se llama Hitzoinis a Keser, lo más exterior, Soif, el final de Keser. Como Keser se expresa hacia las demás Sefirot. Como Dios se muestra hacia el resto de las emanaciones para darles energía a cada una de ellas y mostrarse hacia el resto del mundo y dirigir su mundo, etc. Eso es cuando están una arriba de la otra. Chesed, Gvura, Chochma, Bina, Das. Y después Chesed, Gvura, Tiferes. Chochma recibe de Keser. ¿Pero de qué nivel de Keser? Hitzoinis a Keser, lo más exterior. Y Das, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? Unir lo intelectual con lo emocional. Moichin con Midis. Cerebro con las emociones. Pero cuando Das está parado bajo de Keser, en la otra configuración, cuando son tres líneas y Das queda directamente parado abajo de Keser, entonces Das recibe de Pnimius a Keser, de lo más interior de Keser. Cuando están paradas una arriba de la otra, Jochma recibe de lo más exterior de Keser. Pero cuando están paradas en tres líneas, que Das está directamente conectado con Keser en una línea recta, Keser, Das, Tiferes y Esoid, entonces Das recibe de Pnimius a Keser, lo más profundo de la expresión divina. Y esto es lo que significa, que dicen nuestros sabios, que cuando no contamos, son 10 sefirot, sí, pero si contamos es Keser, Jochma, Bina, Das, Chesed, Gvura, Tiferes, Netzach, Hod, Yesod, Malchus, tenemos 11. Entonces cuando contás a Keser, no contás a Das. Cuando contás Das, cuando no contás a Keser, contás a Das. Esto es lo que dicen nuestros sabios. Cuando no contás a Keser, entonces contás Das. ¿Qué significa esto? La idea es que Pnimius a Keser, lo más profundo de este nivel que se llama Keser, que representa la esencia misma de Dios, no es contado como una esfera, como una emanación divina. Entonces contás a Das. ¿Por qué? Porque Das proyecta desde lo más profundo de Keser, Pnimius a Keser. Y este es el concepto de riqueza. El vínculo absoluto, directo con la esencia misma de Dios, ni con ninguna de sus expresiones y emanaciones, nada, con Él. Esto se llama Ashilus, Oshir, riqueza. Y el concepto de Anius, de pobreza en Das, es cuando la proyección es solamente del Seider Ishtalshilus, del orden y cadena de mundos, etc., que es Hitzoinius a Keser, lo más exterior de Keser. Ahora explico esto de otra forma. Que ese concepto, como dijimos anteriormente, completar aquello que falta, pero Oshir, riqueza, es una proyección que trasciende y está por encima de la cadena de mundos y el orden, etc. A través de esto es Biur Hometz. Entonces, ¿qué vimos en resumen en este segundo capítulo? Que hay dos tiempos. Tienes la noche y tienes el día. La noche del 14 se llama Oir, luz. El día del 14 se llama Rishon, primero. Y explicamos esto, por cuanto el concepto de Rishon en realidad está relacionado con el 15 de Nisan. Hay una expresión del 15 de Nisan, el día del 14 de Nisan. 14 es pobreza, el 4 es Dalus, Dalet, pobreza. ¿Y qué significa la pobreza? Completar aquello que falta. El 15 es riqueza. ¿Qué significa riqueza? Trasciende, más braja, más bendición. Y en términos místicos, esto representa pobreza y riqueza, Das. Ein oni el abedaz, no hay pobreza sino en comprensión, no hay riqueza sino en comprensión. ¿Y qué significa pobreza y riqueza en das? ¿Qué significa das? Dijimos que hay dos configuraciones en las cuales podemos pensar el concepto de las emanaciones divinas. Si las emanaciones divinas están una arriba de la otra, las sefirot están una arriba de la otra, das representa pobreza, es decir, la conexión de lo intelectual con lo emocional. ¿Por qué eso se llama pobreza? Porque todo lo que haya en el cerebro, en la cabeza, eso es lo que se va a expresar en las emociones. Una persona que es un bruto, intelectualmente hablando, es un bruto emocionalmente hablando también. Y lo mismo al revés, una persona refinada intelectualmente hablando, esto debería poder expresarse, y vamos a ver en los próximos capítulos que este es el problema de Mitzrayim, Egipto, Pesaj, etc. La incapacidad de expresar lo intelectual dentro de lo emocional. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la persona que es, todo aquello que está dentro de la cabeza es lo que se expresa en las emociones. Esto se llama pobreza. Es completar lo normal. Pero riqueza, ¿qué significa? Riqueza es ir más allá de lo normal. Entonces, dicho de otra manera, cuando la persona se vincula directamente con Dios, y esto es Das, estando abajo de Keser directamente, de la corona, y que recibe de Pnimisa Keser, lo más profundo, cuando la persona se conecta directamente con Dios, esto trae braja, esto es bendición absoluta en forma de Ashirus, de riqueza, donde la proyección divina hacia uno es más allá todavía de lo que uno esperaba y lo que uno merece, etc. Esto es Das, abajo de Keser directamente, Pnimisa Keser, lo más profundo. Y esa es la única forma en la cual uno puede lograr Biur Hometz, eliminar totalmente Hometz, que significa incluso aquellas partes que no se ven, que son más difíciles, son más sutiles, del propio mal interior. Esto se logra a través de la conexión directa con la esencia misma de Dios. Vamos a ver más adelante en Avoid, en el servicio de Dios, a qué se refiere. Pero esto viene más adelante, la diferencia entre Iskafia, Bisabja. Iskafia significa subyugar, Isabja significa transformar, pero esto viene al final del discurso. El punto es que esto es Biur Hometz, la conexión directa con Dios, cara a cara, por así decir, con Él, con lo más profundo de Él. Por el otro lado, Anius, pobreza, completar lo normal, lo que corresponde, es cuando uno no se conecta en forma directa y absoluta con Dios. Entonces, ¿cuál es la conexión? La conexión es lo que te mereces, aquello que corresponde. Todo lo que tengas en la cabeza, pues eso es lo que se va a expresar en las emociones. Lo que no tenés en la cabeza, no. Pero Ashirus, riqueza, significa incluso aquello que no está en la cabeza, que surja, que venga de otro lado, de Dios o lo que sea, esto se va a expresar incluso en tus emociones también. Y esta es la diferencia entre Bedikas Hometz y Biur Hometz. No terminamos, este es el segundo capítulo del discurso nada más, el discurso sigue. Pero hasta ahora lo que tenemos es Bedikas Hometz y Biur Hometz, revisar Hometz y destruir Hometz, 14 de Nisan o 15 de Nisan, y como el 15 de Nisan se expresa en 14 de Nisan, Rishon, Oir, Rishon, luz y primero, y tenemos Anius y Ashirus, pobreza y riqueza. Estos dos asuntos constantemente se van a ir viendo a lo largo del discurso, y el Rebbe va a ir agregando incluso otras formas que vamos a ver estos dos asuntos para entender al fin y al cabo qué significa Bedikas Hometz, la revisación del Hometz, y Biur Hometz, la destrucción y eliminación completa del Hometz.